Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a abrir la Sagrada Escritura y les voy a pedir de que puedan llegar al Salmo capítulo 11. Tengo un tema que desarrollar con ustedes, hablando de las bases que tienen que sostener el matrimonio. Me he dado cuenta de que por lo menos son 7 fundamentos sobre los cuales se puede levantar una familia estable. Pueden haber muchas familias que puedan llegar, hermanos, a través de los años a permanecer siempre unidos, pero no sé si realmente están en un matrimonio sin sentido. No sé si se sentirán verdaderamente frustrados. No sé si estarán arrepentidos también. Pero si uno se embarca en esto del matrimonio, yo creo que es para ser felices, amén. Es para ser felices. Y para esto nosotros tenemos que estar bien motivados, tenemos que... meterle el diente al hueso, pero no, realmente no es así. Es una cosa muy linda. Para mí el matrimonio, la familia es algo precioso. Que sin ello yo creo que andaríamos como locos en las aceras platicando ahí, bajando almendras y cosas por el estilo. Porque no hemos sido creados para andar solos. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. Entonces vea lo que dice la Escritura en el Salmo 11, versículo 3, Salmo 11, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? O sea, que aun cuando nosotros seamos cristianos, pero no hemos podido trabajar para esos fundamentos, para esas bases que se requieren en el matrimonio, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿A dónde vamos a llegar? Yo creo que no vamos a llegar a nada, aun cuando seamos hijos de Dios, porque no hemos podido nosotros cuidar de estos fundamentos que nosotros tenemos que levantar. Muy bien. La Sagrada Escritura, fíjense que habla acerca de los fundamentos. La Biblia nos habla acerca de los fundamentos. Por ejemplo, en la Palabra de Dios, en el libro de Lucas, el Señor habla ahí acerca de un hombre que construyó, dice la palabra, sobre la tierra. Pero este se atrevió, hermanos, a edificar, no dice que estaba edificando, pero se atrevió a edificar sobre la tierra. Y termina entonces eso que estaba contando el Señor en una tragedia terrible. En Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 7, ahí hay otro que atrevió, hermanos, a edificar, a fundamentar una casa, dice, sobre la arena. Pero dice la Escritura que grande fue su ruina. Pero también ahí mismo en Mateo capítulo 7, creo que es el versículo 24, ahí también dice la palabra de Dios de que había otro que comenzó a edificar, pero este comenzó a fundamentar su casa sobre la roca, y a pesar de las pruebas que llegaron a la vida, esa casa no cayó porque estaba bien fundamentada. Y esa casa estaba fundamentada en Dios, amén, fundamentada en la palabra, fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Así que la Escritura nos está hablando a nosotros acerca de la importancia de que podamos nosotros tener excelentes fundamentos. Fíjense que la Torre de Pisa fue construida allá en Florencia en el siglo XII, 1173 después de Cristo. Y esa Torre de Pisa comenzó a ser construida, pero cuando llevaban algunos pisos durante la construcción, fíjese que las bases cedieron. y comenzó a inclinarse eso que habían hecho, pero a pesar de eso, siguieron construyendo la Torre de Pisa. A tal grado que esa Torre de Pisa, que tiene 50 metros de altura, esa Torre de Pisa pues comenzó a mostrar una inclinación hasta el año 1993, una inclinación de 4.47 metros, puede imaginarse, un edificio de 50 metros inclinado de esa manera. Así que en el año 1953 comenzaron los ingenieros a ver qué es lo que hacían por esa torre, y a lo mejor a través de invenciones comenzaron a ver que esa torre comenzó a recuperarse y lograron llegar a 3.47 metros. Los que estaban ahí involucrados en eso dijeron, bueno, todavía aquí tenemos entonces para 300 años más. Yo creo que en 300 años más esta torre comenzará otra vez a buscar su inclinación, y de seguro que esa torre va a caer. El punto, hermanos, es de que los que edificaron esa torre fallaron realmente en los fundamentos, y entonces, aunque era eso algo muy lindo y muy precioso, eso está destinado a la desgracia. Fíjense que este edificio en el cual nosotros estamos, cuando comenzamos a construirlo en el año 1981, comenzamos a construirlo y el hermano ingeniero Narváez comenzó a dirigir esta obra. Y claro, comenzamos a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. Estábamos nosotros allá en el Balanquiché. Cuando veníamos nosotros a ver la obra, bueno, todavía no había salido nada de los hoyos que se habían hecho. Y se estaba llenando, y el montón de dinero que se iba, y todavía no aparecía nada sobre la superficie, solamente las varillas y todo eso. Habíamos gastado una fortuna en las bases, en los fundamentos. Bueno, pero seguimos adelante hasta que terminamos el edificio, y cuando vino el año 1987, fue el terremoto, ¿verdad? 86. Bueno, eso sacudió este lugar. Y saben que después de ir a la casa, yo me vine para la iglesia para ver qué es lo que le había pasado a este templo. No había una tan sola grieta. El edificio estaba intacto. Y después vino el otro terremoto del 2001. Y también, hermanos, no vimos realmente de que hubiera ningún deterioro. Nosotros hemos dado gracias mucho por el ingeniero Narváez, porque edificó buenos fundamentos, hermanos, para que pudiera sostener esta estructura. Así que, hermanos, todo requiere buen fundamento, todo requiere excelentes fundamentos. Nuestra vida cristiana requiere excelentes fundamentos. Una empresa requiere excelentes fundamentos. Se requiere, por ejemplo, de gente quizás con grado de coeficiencia intelectual elevados, en otros casos innovación, en otros casos capital, en otros casos un montón de cosas que son como base para que las cosas, hermanos, marchen mejor. Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche acerca de la familia. La familia necesita, hermanos, verdaderos fundamentos. Amén. Se necesitan excelentes fundamentos para que haya una familia, pero no sencillamente una familia, porque se puede procrear y que eso sea una desgracia, sino que sea una familia verdaderamente estable, gloria a Dios, en la que nosotros podamos gozarnos por el producto de esa unión y de ese hogar. Así que la familia tiene que tener excelentes fundamentos. Pero para que tenga excelentes fundamentos, nosotros tenemos que estar entusiasmados con el hogar. Amén. Tenemos que estar nosotros, hermanos, motivados. Queremos tener ese anhelo allá, esa energía interior para llevar, hermanos, a cabo el matrimonio, la familia, y que esto llegue a puerto seguro. Que esto llegue a un feliz término. En ese sentido, hermano, podemos decir de que echamos buenos fundamentos para una familia feliz, para una familia llena de paz. En mi experiencia que he tenido, hermanos, en el matrimonio, yo puedo darme cuenta de que hay por lo menos 7 fundamentos que a usted quisiera comentarle en esta oportunidad, para que nuestro matrimonio sea realmente un matrimonio estable. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Ezequiel, vamos a leer en el Antiguo Testamento una porción, perdón, es en el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Oiga, lo vamos a leer ahí en la pared o usted lo lee en la Biblia, pero oiga lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Yo quisiera hablar en esta hora, el primer fundamento, hermanos, para una familia estable es la fidelidad del esposo. La fidelidad del esposo. Y ahí dice la Sagrada Escritura, no es ahí, Malaquías 2:13, déjeme ver, 2:14, vamos a ver, aquí está. Mas diréis, ¿por qué? Fíjense que ese pueblo, hermanos, este pueblo, sobre todo en el tiempo de Malaquías, era un pueblo que le podemos decir que era un pueblo como perplejo. Siempre le estaba preguntando e interrogando al Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Señor, ¿y en qué hemos de ser nosotros maldecidos? ¿Y por qué vamos a ser maldecidos? Es que no diezman, dice el Señor. Ah, sí, no. Así era el pueblo este. Ahora le está preguntando otra vez, ¿y por qué, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. Vea lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo, hermana. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, acá tenemos, hermanos, un fundamento excelente en cuanto, hermano, a la felicidad de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Así que deseamos nosotros, hermanos, tener una familia estable. Es necesario que nosotros no nos vayamos a involucrar en la deslealtad, en la infidelidad para con nuestro cónyuge. Y si estamos metidos ahí, inmediatamente hay que salirse. Y nunca más volver, hermanos, a esos caminos, porque aquella persona que permanece, porque el problema, hermanos, no es tanto pecar en ese sentido, sino permanecer en ello. Ese es un problema enorme. Porque ya entonces los demonios empiezan, hermanos, a obrar a un nivel profundo en el hogar. Si la gente permanece en esa infidelidad, el esposo con respecto a la esposa o viceversa. Y oiga entonces lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al versículo 28. Quiero decirles de que el que permanece en esto, hermanos, entra en una maldición. Y el Señor se va a encargar de pasarnos la factura a cada uno de nosotros. En Deuteronomio 11, 26 dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Sigamos al siguiente versículo. Les pongo a ustedes, dice el Señor, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Pero oiga lo que dice ahí la palabra a continuación. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos, si no guardares la ley de Dios. Así que, hermanos, si alguien entra en esta situación y quiere permanecer en eso, cae en una maldición. Dígame, ¿qué matrimonio estable va a tener ese esposo ahí? O ese matrimonio no va a tener una familia, hermanos, gozosa, ni mucho menos con bendición. En Proverbios capítulo 6, versículo 29, nos dice la palabra, ahí hay una advertencia, hermanos, no es lo mismo tocar a una mujer que no tenga ningún compromiso como tocar a una mujer casada. Para eso, en esa situación, hermanos, Dios es realmente claro. Y oiga lo que dice Proverbios 6, 29. Dice la palabra, así que el que se llega a la mujer de su prójimo, ¿qué dice la Escritura? no quedará impune ninguno que lo tocare, que la tocare. Ninguno que la tocare va a quedar sin castigo. Imagine que el Señor es el encargado de eso, de ejecutar esto que el Señor ha dicho. Así que la infidelidad, hermanos, es algo terrible porque trae la desintegración de la familia, produce falta de perdón en la esposa, produce amargura, produce celos, y le garantizo que eso va a durar a lo largo de toda la vida. Eso posiblemente no desaparece del matrimonio, al menos que Dios haga una obra preciosa en el corazón de los cónyuges, entonces Dios va a bendecir. Pero si no es así, no, hermanos, pero no es esto lo que les quiero comentar, sino lo que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. En Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice la palabra: honroso sea en todos el matrimonio sin mancilla. ¿Qué significa sin mancilla? Sin mancha. Sin mancha, y no se refiere a las manchas de la ropa, del saco, del pantalón, sino que al matrimonio sin mancha, ahí en su interior. O sea, que no hayan fallado, porque dice la palabra a continuación que a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Así que un matrimonio, hermanos, dice, sin mancilla, es un matrimonio honroso. Qué lindo es eso, hermanos. Entonces, nosotros hemos de honrar a Dios en el matrimonio. Amén. Hemos de honrar a Dios en el matrimonio. Ese matrimonio, hermanas y hermanos, tiene que ser un matrimonio limpio. Si es limpio, usted está honrando al Señor y usted será bendecido por el Señor. La bendición, hermanos, a la familia, una de las avenidas por donde el Señor se mueve para bendecir a una familia es precisamente cuando no ha existido mancilla de ninguna manera en esto del matrimonio. Son bendecidas. Fíjese, hermanos, de que en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, ahí está hablando la palabra del sacerdote Elí y de su casa. El sacerdote comenzó, hermanos, a tener una gran cantidad de, cometer una gran cantidad de errores. Dios le había dicho a Elí: Elí, yo te voy a bendecir a ti, te voy a bendecir a tu casa para siempre. Pero en el transcurso de la vida de Elí, el Señor comenzó a cambiar de opinión. Y ya le dijo: yo ya no te voy a honrar, no puedo sostener las palabras por lo que tú has entrado en algo que a mí no me ha agradado. Y ahí el Señor le dijo a Elí: Elí, yo honro... ¿A quiénes? A los que me honran. Yo honro a los que me honran. ¿Quiere usted buscar una manera preciosa de honrar a Dios, hermanos? Honroso sea el matrimonio sin mancilla. Amén. Usted puede esperar bendiciones del Señor. Muy bien. Número dos. Otro fundamento. Segundo, para poder, hermanos, establecer... Para poder levantar familias estables es la unidad. Le digo esto, hermanos, porque en el transcurso del ministerio, en otras iglesias, he escuchado a veces lamentaciones de hijas donde me han dicho: mire, hermano Héctor, nuestro hogar es una desgracia terrible. Hemos llegado al punto en que cuando nosotros llegamos a almorzar o llegamos a cenar a la casa, la doméstica prepara los alimentos y cada quien agarra su plato de alimento y se lo va a comer a su cuarto porque no nos soportamos los unos con los otros. Bueno, qué cosa más terrible. Ahí no hay unidad, hermanos. No hay unidad. Yo quiero establecer la diferencia entre lo que es unión y lo que es unidad. Imagínense que el hermano Lisandro diga: pues esta iglesia realmente aquí hay una unidad hermosa. A lo mejor no lo hay. A lo mejor no hay una unidad. Porque no tenemos que confundir nosotros lo que es unión y lo que es unidad. ¿Qué es unión, hermanos? Muy bien, aquí el local nos une. Los programas a nosotros nos unen acá, pero el corazón de aquí, de este hermano, puede estar en contra del corazón de aquel hermano. Para eso, hermano Dios, para esto, es decir, para Dios, esto, hermano, es terrible. Esto es un obstáculo para que Él derrame bendiciones cuando no hay unidad en el pueblo de Dios. Así que nos pueden unir las actividades, nos pueden unir, hermanos, los programas de la iglesia, nos puede unir un local, pero, hermanos, eso solamente es unión. ¿Pero qué es unidad, hermanos? La unidad es completamente diferente. La unidad, hermanos, es cuando ahí dentro del pueblo de Dios, ahí dentro de ese edificio, hay, hermanos, armonía. Ahí donde hay un solo sentir, donde hay una sola mente, un mismo espíritu, una misma esperanza, una misma visión y unas mismas metas, donde se habla un mismo vocabulario, hermanos, ahí hay unidad. Y el Señor tiene apetito, hermanos, de esa unidad. Si usted leyera allá en su casa el Salmo 133, usted se va a dar cuenta que el Señor dice que ahí el Señor bendice, envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué dice ahí el Salmo 133, versículo 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos, ¿verdad? Pero en armonía, unidad. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, gloria al Señor, donde hay unidad. Así que nosotros tenemos que trabajar para que exista en nuestro hogar esa unidad de espíritu. Es importante la unidad del espíritu. Dios, hermanos, quiere bendecir ahí donde hay unidad. Ahora, no le voy a decir, hermanos, de que en los matrimonios o en las familias no existen divergencias. Claro que existen divergencias. Por supuesto que existen puntos de vista a veces bien opuestos, completamente diferentes. Existen estas situaciones y a veces hay oposiciones en esto. Pero, hermanos, cuando hay divergencias, dejemos que el Señor ayude. Amén. Y un consejo que yo daría, cuando no hay posiblemente armonía en la forma de sentir y en la forma de pensar, hermanos, es bien lindo lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Son dos versículos muy, muy, muy lindos que están ahí en la palabra, que nos van a dar una idea de cómo nosotros podemos llegar a la unidad, hermanos. Dice ahí la palabra, así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos perfectos hay aquí? ¿Qué significa la palabra perfecto? Completo, ¿verdad? Un hombre completo, un hombre maduro, un hombre muy bien desarrollado espiritualmente. Así que se supone que el esposo y la esposa, después de cierto tiempo, ya han desarrollado esa, ya han alcanzado esa madurez. Y dice entonces la palabra, así que los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si sentimos otra cosa, esto también el Señor nos lo revelará. Si en el mes de enero no hemos logrado, hermanos, estar de acuerdo en alguna situación, una misma cosa, gloria al Señor. Así que tenemos que esforzarnos, hermanos, para tener unidad dentro del hogar. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Lucas 11, 17? Una casa dividida, dijo el Señor, no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Así que, hermanas y hermanos, trabajemos por la unidad, porque la unidad realmente es uno de los fundamentos para levantar un hogar estable. Tercer fundamento, hermanos, Tercer fundamento para una familia estable, el amor. Fíjense, hermanos, que yo a ustedes los conozco desde hace muchos años, pero yo no sé cómo está esa relación sentimental entre ustedes. Yo no sé si se coscorronean o a saber, pero yo no sé. Como yo no sé, les voy a contar de mi vida un poquito. Fíjense que yo me enamoré de mi novia, que hoy es mi esposa, y que solo una novia tuve. Me enamoré a los 12 años de edad. Ella tenía una tienda, vendía todo tipo de chucherías, y cuando me vendía los ocotes, yo le agarraba la mano y le daba el pisto, ¿verdad? Y ahí comenzó todo. Después una buena señal reveladora fue que ya no tenía que pagar, sino que solamente me daba los ocotes. En detrimento del negocio, por supuesto. Y comenzamos nuestra relación y nosotros, hermanos, estuvimos de novios 13 años. 13 años. Yo me casé a los 25 años de edad. Pero cuando yo me casé, yo me acuerdo que en ese año número 13 yo me hice la pregunta en cuanto a mis sentimientos para con ella. Era como cuando la conocí, me recordé de la edad de los ocotes. Y entonces nos casamos y desde ese tiempo hemos estado nosotros casados 37 años. 37 años más 13 de novios, hermanos, medio siglo. ¿Qué cosa? Medio siglo hemos estado nosotros unidos. Yo puedo decirles una cosa, yo amo a mi vieja, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo amo a mi vieja, ¿me entiendes? Yo así lo siento, yo así lo siento. Pero quiero decirles una cosa, hemos tenido temblores, sacudidas. Tal vez no terremotos de grado 9 o de grado 8, pero tal vez de 5.5, 6 los hemos tenido. Han habido distintas opiniones. Parece que yo la sentí una vez como que si ella había acudido a un matrimonio en el cual yo la estafé, porque yo cuando comencé en el matrimonio yo no era pastor, pero a los 2 años le salgo con que ya era pastor. Quizás se sintió estafada. Ella me decía, llévate la cama a la iglesia. Me decía, ya quedate. Existiendo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que se dan a veces, hermanos, dentro del hogar. A veces nos conocemos nuestros rasgos de personalidad, que a veces, hermanos, entorpecen a veces las situaciones, la comunicación o cosas por el estilo. Pero, hermanos, si eso está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, como dijo un escritor, a la mujer no hay que tratar de entenderla, dice, a la mujer hay que amarla, hombre, hay que amarla. Usted se va a evitar un montón de dolores de cabeza. Y lo mismo ella, que no nos traten de entender a nosotros, sencillamente que nos amen. O como decía un poeta, que a la mujer nosotros no tenemos que herirla ni siquiera con el filo del pétalo de una rosa. Por el amor que uno, hermano y hermana, le tiene a su esposa. Así que yo creo de que el fundamento, hermanos, estable, el fundamento, hermanos, que determina que un matrimonio sea sólido, una familia sea sólida, es el amor. Es el amor. Se han echado fundamentos tan profundos en cuanto al sentimiento que cuando venga cualquier temblor, sabemos resistir esas cosas, ¿cierto? Sabemos resistir todas esas cosas. Muy bien, en cuarto lugar, otro fundamento importante para la estabilidad dentro de la familia es, hermanos, que el esposo tiene que ser un hombre de sabiduría, definitivamente. El esposo tiene que ser un hombre de sabiduría. Si no lo es, a saber dónde va a ir a parar eso. Tiene que ser un hombre sabio. El esposo tiene que tener conocimiento del Señor, un hombre versado en la Sagrada Escritura, porque saben una cosa, hermanos, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué sabiduría? La sabiduría, hermanos, no es que usted tenga la cabeza llena de proverbios y de moralejas y de principios éticos y un montón de cosas. Usted puede tener llena la cabeza de todo eso y no ser sabio porque sus actitudes y sus conductas están diciendo una cosa completamente diferente. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría, hermanos, es el conocimiento verdadero y auténtico puesto en práctica por ese hombre o por esa mujer. Entonces, el hombre, hermanos, el esposo o la esposa tienen que ser personas de sabiduría. Les digo una cosa, hermanos, esto se lo digo porque en la vida, ¿cuánto va a durar la vida familiar? Bueno, va a durar unos 23 años, de 23 años a 40, en esos términos empiezan a ir todos los hijos y nos quedamos solos, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo, hermanos, nosotros tenemos que actuar con sabiduría, sobre todo cuando están los nietos, cuando están los hijos. Hermanos, si queremos un hogar estable, tenemos que ser sabios. No solamente sabios a nivel del matrimonio, de la pareja, sabios a través también con los hijos, hermanos, en cuanto a todo ese techo y los miembros que están ahí en casa. Y saben una cosa, que el esposo es el hombre llamado para esto. El hombre tiene que ser el hombre sabio, porque quiero decirles una cosa, yo les voy a ilustrar esto dentro de poco. Quiero decirles, hermanos, de que hay problemas en los hogares tan devastadores para los padres. Cuando un hijo se descarría, cuando una jovencita, hija suya, también anda en malos pasos, cuando han sido atrapados en los vicios, cuando tienen problemas emocionales, psicológicos. Hermanos, eso es terrible, eso es terrible. De los 37 años que tengo de pastor, los he dedicado 20 de ellos a estar cerca de esas profundidades en las cuales la gente se encuentra con los problemas. Y hermanos, yo he sacado una conclusión, que para esos problemas no existe a veces terapia, no existe consejería, no existe psicólogo, ni neurólogo, ni farmacología, ni médico, ni psiquiatra que pueda hacer cosas por ello. Terrible. Supóngase que un hijo o una hija suya esté atacado de esa manera. ¿Usted qué va a hacer, hermano? Si esto se le va de un lado a usted, no va a tener una familia feliz. Usted tiene que ser un hombre, una esposa sabia, porque yo sé que Dios quiere bendecir a la familia. De una cosa esté segura usted y usted, hermano, de que tres son las instituciones que Dios bendice enormemente. Número uno, la nación, amén. La nación que busca a Dios, olvídense, hermano. La nación que busca a Dios es tremendo. Como ha acontecido en un pueblo, hermanos, acá en ¿cómo se llama? En Guatemala, ¿cómo se llama este pueblo? Almolonga. Como casi el 95-97%, hermanos, de los creyentes se entregaron al Señor, pues los bolos y todo eso, hermanos, Dios comenzó a bendecir ese lugar. Y fíjense, hermanos, que los cultivos, las zanahorias, eran así, o son así. Una bendición agrícola, hermanos, pero gloriosa. Ahí no existen ya cantinas ni nada por el estilo. Entonces Dios bendice, hermanos, ciudades o naciones cuando buscan a Dios. Dios bendice otra institución gloriosa que es la iglesia y Dios bendice la familia. Amén. Bendice la familia. Así que agárrese de eso, hermano. Pero cuando estamos en problemas gravísimos, hermanos, que se necesita un hombre sabio ahí. Les voy a contar un caso, hermanos, que nosotros hemos alabado al Señor. Nosotros nos reunimos con los pastores de las iglesias filiales, que somos 14, nos reunimos en un lugar para orar por 15 días. Y ahí estuvimos buscando al Señor mañana, tarde y noche, estuvimos cantando y orando al Señor. Algunos de ellos estaban ayunando al Señor. Y había un pastor que tenía graves problemas. Este hombre, en el mundo en el cual él anduvo anteriormente, este pastor estuvo metido en el Hare Krishna, estuvo metido en la jugando tabla Ouija, estuvo metido en la adivinación, estuvo metido en la adoración satánica, estuvo metido en el rock satánico. De tal manera que los demonios lo agarraron a este hombre. Él vino de quizás desesperado, necesitando al Señor, y comenzó, hermanos, a recibir a Cristo, a conocer al Señor. Pero, claro, fue salvo. Dios hizo la obra espiritualmente. Pero parece que pasaron algunas cosas, ¿verdad? Parece que ahí en su conversión no fue completamente liberado. De tal manera que comenzó a vivir una vida bastante difícil, y que iba en decadencia, hermano, gradual y rápida, de manera que a él le daban unos, él comenzó a notar, pues, desde que él era pagano, ataques de epilepsia. Él se podía caer en cualquier lugar. Muchas veces me dijeron, hermana, ya está el hermano en un estado de trance, venga a ayudarlo, y todo eso, y ahí va yo, y todo eso. Y ya no pudo trabajar, dejó la iglesia, ya no pudo trabajar, se sentía tan mal. El hogar de él era un infierno, y un infierno terrible por lo que él provocaba en esos lugares, en su hogar. Así que, hermanos, un cuadro realmente terrible. Lo llevamos allá a Coatepeque, y en el segundo día le dio otro ataque ahí, hermano, quizás para desanimarnos a nosotros, pero se sacó del trance, ¿verdad?, orando, y lo llevaron arrastrado, hermano, porque sus pies no respondían. Lo llevaron arrastrado a su cuarto, allá estuvo, se recuperó, luego vino, hermano, un cuadro terrible. Pero saben, hermanos, yo dije, vamos a orar por él el penúltimo día de esta búsqueda que tenemos de 2 semanas. Y hermanos, cuando comenzamos nosotros a orar por él en el penúltimo día, comenzamos a cantar al Señor y a alabar al Señor, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en él. Y empieza a hacer la obra, y cuando le impusimos las manos, hermanos, fue una cosa tan gloriosa. Porque después él nos dijo, miren, hermanos, yo sentí cuando una mano caliente, dice, se posó aquí sobre su cabeza y comenzó a arrancarle todo aquello que lo hacía sufrir a él. Hermanos, esto hace ya casi 2 meses, no ha habido ningún ataque de epilepsia, que a lo mejor los psiquiatras decían que eso era. Llegaba donde los psiquiatras le daban medicina y no le funcionaba el medicamento, no funcionaba, estaba abatido. Y hermanos, el Espíritu Santo lo liberó. Anda feliz, hermanos, y quiere servirle al Señor nuevamente. Quiere servirle al Señor nuevamente. La ciencia, hermanos, llega a darle cobertura y entiende muchas cosas acerca del cuerpo, acerca del alma. Pero, hermanos, como dice la palabra, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces cuando atendemos la parte espiritual, hermano, es ahí donde está el problema de esta gente. Pero para esto usted necesita ser sabio, amén. Necesita ser sabio para que pase algo, hermano. Usted necesita ser sabio, y yo le voy a traer a una adivinanza que está en la Biblia. Tal vez usted la ha leído en Eclesiastés capítulo 9. Oiga bien lo que dice ahí la palabra del Señor. Allá hay, hermanos, una adivinanza. Adivinanza, y se habla ahí de un hombre sabio. Estoy diciendo que el esposo debe ser un hombre sabio, no uno insensato, ni imprudente, ni con falta de paciencia, ni que quiere resolver los problemas o a puñetazos o a gritos. Hermanos, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 y versículo hasta el 15, aquí hay una especie de adivinanza, hermanos. Oiga lo que le pone aquí el escritor sagrado. Vamos a leer ahí. También esta sabiduría, se le llama sabiduría la forma como actuó Israel. La Biblia le llama que actuó con sabiduría. Entonces dice, también esta sabiduría, vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, dice el escritor. ¿Cuál es esa sabiduría? Veámosla. Una pequeña ciudad y pocos hombres en esa ciudad. Fíjese cómo va. Y viene contra ella un gran rey Y ese gran rey la asedia, y no solamente la asedia, sino que levanta contra ella grandes baluartes, como quien dice, ahora me perteneces y te voy a destruir, no hay manera de que puedas escapar, dice el rey que la asedia. ¿Qué dice a continuación? Pero se halla en ella, vea, ahí está la diferencia, hermanos. Se halla en ella un hombre pobre, pero también era sabio, el cual libra la ciudad pequeña, ¿con qué, hermanos? Con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Vea, hermano, que este es como para que nos respondamos, y bueno, ¿qué hizo este hombre sabio? ¿Qué hizo para librar a esa pequeña ciudad? En primer lugar, si habla de una pequeña ciudad, ¿qué es la pequeña ciudad? ¿Ah? Sí, es la familia, porque la casa grande es la iglesia, ¿cierto? En una casa grande hay utensilios de barro, y así dice la palabra, ¿verdad? Pero la casa pequeña es la familia. Entonces la ciudad pequeña es la familia. Ahora, dice ahí que hay pocos hombres en ella. ¿Quiénes son esos? Los miembros de la familia son pocos. 5, 6, 7. Y así va, ¿verdad? Pocos hombres en ella. Pero dice también, había un gran rey que la asedia, y no solamente eso, sino que pone baluartes y obstáculos. Y levanta quizás murallas inexpugnables para que no se liberen. ¿Quién es ese gran rey? ¿Ah? ¿Satanás? Mire, es una lástima grande que nosotros, hermanos, como cabeza de la casa, no reconozcamos cuándo es el enemigo y cuándo no lo es. ¿Cuándo es que ese enemigo está metiendo sus manos en la vida del matrimonio, en nuestra propia vida, en la vida de nuestros hijos? Esto es terrible, hermano. Por eso digo, en el hogar se requiere de un hombre sabio. Porque miren, los problemas van a llegar al hogar, ¿o no? ¿Qué dijo el Señor? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. O sea que vamos a tener aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, el Señor, si hubiese un hombre sabio, si hubiese una mujer sabia. Hermano, esta es una grande realidad. Vamos a encontrarnos con problemas graves. ¿Cómo los vamos a solventar? ¿Cómo los vamos a sortear? ¿Cómo vamos a superar estas situaciones que se nos presentan? Sobre todo cuando el enemigo ha metido su mano, hermanos. ¡Terrible! Tiene que haber un hombre sabio en esa casa. Y ese hombre sabio tiene que ser el esposo. Tiene que ser el padre de familia. Entonces, este padre de familia que estamos viendo acá libera, hermanos, la pequeña ciudad y aleja a ese gran rey. ¿Por qué? Porque de seguros era sabio, porque conocía de la autoridad divina que Dios le ha delegado a él. Conocía mucho del poder. Conocía también, hermanos, mucho de las armas que él tenía para poder echar fuera a ese rey que estaba asediando. Así que, hermanos, estos son bendiciones que un hombre, que un padre de familia tiene que conocer. Tiene que conocer. Así que el hombre sabio es importante allí en la casa. Es importante. Así que cuando el Señor, hermanos, acá, este hombre pobre, lo vemos actuando, es porque está utilizando cosas extraordinarias, cosas divinas. La iluminación en su mente es tan importante para sacar del atolladero, hermanos, a una familia, a un hijo, a una hija, que pueda encontrarse en situaciones bastante, bastante difíciles. Así que, vean lo que les voy a decir. Cuando el Señor sabe que nosotros conocemos Esta sabiduría, la sabiduría de este hombre sabio, que con su sabiduría liberó la pequeña ciudad que era el hogar, el Señor se regocija, hermanos. El Señor se regocija. El Señor se alegra. Si no, véanlo en Lucas capítulo 17 y luego vea el versículo 21. El Señor se regocija. Una vez los discípulos fueron, hermanos, en grupo, 70 fueron a y se distribuyeron en la ciudad y comenzaron a echar fuera demonios, problemas profundos en la gente, y comienzan a echar fuera demonios y le llegan al Señor contando lo siguiente: Señor, mira, los demonios se sujetan en tu nombre. El Señor les dijo: no se alegren de eso, alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero vea el versículo 21, eso es lindo, hermanas. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo a ustedes? Dice Lucas 11, Lucas 10:21. Vea qué es lo que dice la palabra aquí. En aquella misma hora, ¿en cuál hora? Cuando los discípulos estaban echando fuera demonios. Y el Señor les dijo: fíjense que yo miraba a Satanás caer como un rayo a la tierra. Claro, si dejaban a los discípulos echar fuera demonios de todos lados, el reino de Satanás iba a comenzar, hermanos, a desaparecer. ¡Cae como un rayo! Entonces el Señor hace este comentario. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? Y se las revelaste ¿a quiénes? No está hablando de otra cosa, sino que está hablando de la liberación. Cuando un creyente puede resolver los problemas con la autoridad, el poder y las armas que a usted le ha dado. Te alabo, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los psiquiatras, paganos, ¿verdad? A los psicólogos, a los médicos, no se las revelaste a ellos. Se las revelaste a los niños. ¿Cuáles niños? ¿Está hablando de la edad? No está hablando de la edad. ¿Quiénes son los niños? El Señor nunca nos habla a nosotros en términos de niños. ¿Quiénes son los niños? En una parte de la Biblia dice que son los que creemos como niños, los que tenemos la mente de niño. O sea que tenemos una facilidad para creer estas cosas de la Biblia, hermanas y hermanos. A esos el Señor les ha revelado. Hay muchos creyentes dentro de las iglesias que pueden decir: ¡ay, no, hombre! ¿Alguna profesional de la ciencia de la conducta? ¡No, hombre! Haga algo por él, pues. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, en la casa, cuando vengan esos problemas, porque no todo va a ser color de rosa, no todo, van a haber problemas difíciles, de distinta naturaleza, emocionales, psicológicos, y pueden haber morales y espirituales también, y cuando estén atrapados en eso, hermanos, tiene que haber un hombre sabio, amén. El padre tiene que ser un hombre sabio, que sabe qué es lo que puede utilizar y cuál es el antídoto para este tipo de cosas que se presentan en la vida familiar. Sigamos adelante, hermanos, y también, en quinto lugar, otro fundamento para la familia estable es que la familia, o más que todo el matrimonio, debe de ser un matrimonio en la que ambos tengan los mismos principios espirituales. Tienen que tener los mismos principios espirituales, porque el Señor Jesucristo dijo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En otro lugar la Biblia dice: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Y quién es Belial? Es el nombre de un demonio, hermano. Es duro. Es duro. Lo que está diciendo el Señor de que puede que una, o sea que una cristiana no se puede casar con un hombre impío. porque ella tiene a Cristo y él pudiera tener un demonio. Es lo que dice la palabra. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Al pagano le habla y le dice que es Belial, que tiene a Belial. Hermano, eso es terrible. Pero todavía peor, hermanos. Bueno, el cristiano no se puede casar con un impío, con un pagano. Ya le puedo decir por qué. Peor todavía, el cristiano o la cristiana no se puede involucrar en matrimonio con una persona que no tenga los mismos principios espirituales. Me gustaría verla casada a usted con un testigo de Jehová. Con un mormón. Con un gnóstico. Con una persona que se ha metido años y años y años en el rosacrucismo. Bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. O con una persona que tenga principios espirituales de ocultismo, hermano, ahí en su vida. O con un musulmán. Hermano, eso no va a funcionar. Una de las cosas fuertes en el cristiano, en la vida de una persona es la religión, hermano. Y si ambos penetrado bastante, echando raíces en todo eso, hermano, y vienen y se unen. Hay esposas que dicen, no, hombre, me ama tanto que en el camino vamos a hacer las maletas. Dos hermanas me han contado que han estado esperando, han estado haciendo las maletas por 20 años y el hombre no cambia. No cambia. Y le ha hecho la vida imposible, pero imposible. Y después de 20 años tiene que esconderse para ver cómo puede venir a la iglesia. Es un martirio terrible. Podemos hablar en este caso de matrimonios estables. No podemos hablar de matrimonios estables. ¿Por qué? Por los principios espirituales que no son iguales. El Señor le dijo al hombre más sabio sobre la faz de la tierra, a Salomón, le dijo, mira Salomón, cuando tú empieces a casarte, no vayas a buscar mujeres fuera del pueblo hebreo. No te vayas a casar con mujeres extrañas, porque si lo haces, ellas van a inclinar tu corazón a los ídolos. Oiga bien lo que le dijo el Señor a Salomón. Y Salomón habrá dicho, yo soy un hombre sabio, Señor, a mí no me puede pasar semejante cosa. ¿A qué le puede pasar menos a mí, hermano? Exactamente eso le pasó a Salomón. Y hasta se corrompió de una manera terrible. Hermano, llegar a tener 700 esposas y 300 concubinas es para estar un poco sobado. Sí, terrible. Sí. Terminó, hermano, Salomón en una apostasía espantosa. Por no hacerle caso a este principio de que las parejas tienen, hermano, que casarse con los mismos, con personas que tengan los mismos principios espirituales. Amén. Otro de los fundamentos, hermano, de la familia estable son los hijos. Los hijos son preciosos, hermano. Lo gozamos a ellos, ¿verdad? En todo tiempo de la vida, lo gozamos a ellos. Un matrimonio sin hijos, esa es una bienaventuranza, estar solos nada más, ¿verdad? Hace falta algo ahí en el hogar, ¿verdad? Y que viene a cubrirlo cuando los hijos vienen a la casa. Y esos hijos, hermanos, de esos hijos quiero decirles una cosa bien en serio. Nosotros no somos los dueños de esos hijos, ¿verdad? Dios nos dio el poder para poder producir hijos, pero hermanos, no son nuestros. Nosotros solamente somos mayordomos de Dios para el cuidado de esos hijos. Un día ellos se van a ir para la casa, para la calle, a los trabajos, se van a casar. Dios espera que estos sean de bendición en la nación, donde quiera que sean. Pero hermanos, hay hijos que realmente han salido de los hogares completamente heridos, abusados psicológica, emocional, física y verbalmente. Otros han salido abusados hasta sexualmente, hermano. Dios va a pedir cuenta de todo eso. Y claro, cuando los hijos no son lo que uno espera, hermanos, va a haber sufrimiento. va a haber sufrimiento. El Señor nos entrega a nuestros hijos bien preciosos, hermanos, bien lindos. El Señor dice, herencia de Jehová son los hijos, y el fruto del vientre es de grande estima, dice el Señor. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer, que llena su aljaba de esos hijos, dice. Hermano, eso es precioso, los hijos. Entonces, somos mayordomos de estos hijos, somos responsables. Así que si los padres somos diligentes y no quebrantamos, hermanos, las normas de la educación y de la orientación de esos hijos, estos hijos, hermanos, van a ser la felicidad del hogar. Amén. Van a ser la felicidad del hogar. El matrimonio se va a sentir completo cuando tenga 2, 1 u 8 hijos, ¿verdad? Va a ser feliz. Va a ser completo. Se va a vivir en una vida familiar muy estable, gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, en séptimo lugar, quiero decirles que un séptimo fundamento para una familia estable es contar con la bendición de Dios todos los días de su vida. Contar con la bendición de Dios todos los días de su vida. Precioso, hermano. Yo no me puedo quejar del Señor. Me ha cuidado. Con Lisandro el Señor nos ha traído desde los suburbios de Apopa. Estábamos con los campesinos allá trabajando, levantando la iglesia allá en esos cantones allá. Yo recuerdo que cuando comenzamos de esa manera con Lisandro, que cruzábamos los puentes, me acuerdo que eran de cables y pitas así, y cuando iba a la mitad Lisandro me movía, y yo creí que... lindos momentos eran esos, y cuando uno agarra este tipo de bendición, Dios cómo empieza a bendecirlo. Yo me acuerdo, hermanos, que después de algunos meses de estar en el ministerio, dejé de trabajar y me dediqué a la iglesia por las noches, ¿verdad? Porque quería yo ahorrar para construir mi casa. Quería ahorrar 5 años, ¿verdad?, trabajando por la noche. Y así le dije al Señor, pero el Señor me bendijo de otra manera, ¿verdad? Dejé la noche, ya no hubo ingresos. Así que como a los 11 días de haber aceptado el ministerio, mi suegro le dice a mi esposa, mira, te voy a regalar una casa aquí en este lugar. Qué lindo, hermano. Y miren, el Señor no se ha detenido con sus bendiciones, no se ha detenido. Hemos contado con la bendición del Señor siempre. No voy a decir de que no hemos tenido dificultades, sacudidas y problemas, pero hermanos, Dios ha sido lindo. ¿Qué dice Juan 15:5? Al final del versículo dice, separado de mí nada podéis hacer. Pero cuando uno se entronca con el Señor, hermano, cuando somos las ramas, ahí va a pasar la savia del tronco, que es Cristo. Cristo es el tallo, y va a bendecir las ramas, y nosotros vamos a dar frutos, vamos a tener verdor, y a su tiempo vamos a dar, hermanos, los frutos. Y uno siente la bendición de Dios sobre la casa. Así que, hermanos, ese fundamento es, séptimo es, contar con la bendición del Señor. El Salmo 127:1, con esto termino. Es lindo, hermano. El Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, si el Señor no está en el asunto, si el Señor no está en la iglesia, si Él no está en la nación, si el Señor no está en la familia, si el Señor no está en el matrimonio, en vano trabajan los que hacen esfuerzos para ver cómo eso se levanta. Miren, hermanos, qué lindo es esto. Pensarlo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por demás, dice el Señor, que vayas a tu casa a descansar ya tarde, ¿no? O sea, a su amado el Señor le va a dar el sueño, dice. Y lo va a bendecir todos los días de su vida. Lo va a bendecir todos los días de su vida. Que no le vaya a pasar, hermanos, lo que le pasó a un hermano hace unos 25 años, recién venido yo aquí a la iglesia. Este padre de familia mandó a su hijo a una ciudad del norte, porque su hijo era excelentísimo, excelente, y lo mandó a estudiar a una buena universidad. Las autoridades universitarias, después de un par de años, le dijeron: venga a recoger a su hijo porque su hijo ya no funciona. Ese padre afligido se fue para allá, hermanos. Miró un cuadro terrible y espantoso de su hijo. Creo que era esquizofrenia la que se le había desarrollado a él. Y hermanos, él me encuentra en un supermercado y me dice: hermano Héctor, mire, yo le di todo a mi hijo. Yo le di todo a mi hijo. Le di vehículos, le di dinero, le di las mejores universidades, le di tiempo, le di viajes a mi hijo. Todo lo que él me pedía, yo se lo daba porque lo miraba tan bueno a este muchacho. ¿Por qué la vida me paga así? Me dice de esta manera. ¿Por qué la vida me paga así? ¿En qué fallé, hermano Héctor? En ese momento, hermano, no le quise decir yo muchas cosas, pero en mi adentro yo pensé: el problema, hermano, de ese padre de familia y de ese hogar, los fundamentos, hermano, los fundamentos. Si nosotros no le damos buenos fundamentos a nuestros hijos, si le podemos dar todo lo que ellos quieran, los hijos pueden tener, hermano, fundamentos de un buen coeficiente intelectual, pueden tener el coeficiente, es decir, el fundamento de lo social, pueden tener una gran salud y pueden tener dinero. Pero, hermano, si no está ahí el aspecto espiritual, eso va a caer. ¿Me entiende? Va a caer. ¿Cuándo fue que cayó, hermano, Aristóteles Onassis? ¿Cuándo fue que este hombre se derrumbó con 1.500 millones de dólares que él tenía? ¿Cuándo comenzó a derrumbarse? Cuando alguien lo comenzó a decir, lo sacó de una reunión y le dijo: tu hijo acaba de morir en un accidente aéreo. Hermano, a los 2 meses Aristóteles estaba muriendo. No soportó, hermano. Yo les aseguro una cosa, que si él hubiera tenido el fundamento espiritual, hermanos, ahí estuviera el viejito, fíjense. Sí, porque Jehová fortalece y sostiene, hermano, sostiene. Así que, hermanos, pensemos en esos fundamentos, que si alguien está interesado en tener una familia estable, hermanos, es tiempo de que podamos tener una familia feliz. Amén. Es tiempo que podamos tener una familia feliz. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, oh Dios. De alguna manera hemos, Señor, logrado, Padre, sabiduría del cielo al estar en contacto, Señor, con tu palabra, con tu promesa, con tus proverbios, con tus salmos, oh Dios mío. Con tu reprensión, Padre, con tu exhortación, con la guía tuya, Señor amado. Y has derramado, Señor, en alguno de mis hermanos espíritu de sabiduría, Padre, y de ciencia. Porque tú, Señor, eres el que tienes, Padre, la respuesta para todos los males del ser humano. Nos has llamado, Señor, a formar familia. El matrimonio tiene bendición, los hijos tienen promesa, Padre. No podemos fracasar en esto, Rey de Gloria. Hay bendición para cada uno de ellos, lo creemos en esta noche, bendito Señor Jesús. Padre, que podamos absorber, Señor, de tu palabra, el sabio consejo prudente y sensato, oh Dios mío, para que nosotros como padres, oh Dios, en las alturas que nos has puesto, a cada esposo que está aquí, oh Dios mío, a quien tú le has dado autoridad, que el esposo pueda entender que si bien es cierto, es la autoridad, Señor, de la casa, oh Dios mío, Él es la puerta, oh Rey de Gloria, Él es la puerta a través de la cual pueden entrar las bendiciones más grandes a la casa, como también las maldiciones más grandes, Señor. y que puedan desquiciar la vida de matrimonios y de hijos sin que los hijos tengan la culpa, Padre. No podemos vender estas cosas, Señor, sencillamente por los deleites carnales. No podemos cederle, oh Dios mío, terreno al enemigo sencillamente, Padre, porque quiero vivir la vida a grandes zancaras, Padre, sin contar contigo, sin la palabra. Danos sabiduría en esta noche, Padre. Alumbra, oh Dios mío, nuestro entendimiento, oh Rey amado. Porque solo tu luz puede penetrar en esa oscuridad, en esas tinieblas tan densas, Padre, que a veces se levantan desde los hombros hasta nuestra coronilla, Señor, para fallarte a ti, para fallarle al matrimonio, Padre. Haznos sabios, Padre mío. Queremos ser, oh Dios, como ese hombre pobre, pero sabio. ¿Para qué queremos, Señor, la riqueza de este mundo si nuestros hijos se pierden? ¿Para qué queremos grandes éxitos en la vida, Señor, y grandes cuentas bancarias si nuestros hijos, oh Dios, son arrebatados de nuestra nariz por la mano del diablo, Señor, para destruirlos? Danos sabiduría, Padre, para cambiar las cosas que pueden ser cambiadas, oh Dios. Rey de gloria, aquí hay padres, Señor, y madres que pudieran doblar rodillas, oh Dios, y entregarse a largos periodos de oración y ayuno, Padre, para que sus hijos sean tocados y liberados con el poder de tu Santo Espíritu. Pero hay padres que no se quieren molestar. No quieren dejar, oh Dios mío, esa posición de comodidad, oh Dios. Hazlos sabios, Padre. Hazlos sabios. Porque lejos de ti, Señor, no hay esperanza, pero cerca de ti, oh Dios mío, tenemos esperanza, Padre. Hay fe en el corazón. Y tú pones fe en nuestra vida para creer de que tú vas a hacer algo en la familia, de que tú vas a hacer algo por ese muchacho y esa muchacha, oh Rey de Gloria, de que tú le vas, oh Dios mío, a abrir, oh Dios, camino, Señor, en un mundo bastante diferente, hostil. Señor, a cada padre que está aquí, a cada madre que está aquí, llévalo, Padre, de aquí a unos 8 años, de aquí a unos 10 años, muéstrale, Señor, cómo va a estar el mundo, Padre, en ese entonces. Muéstrale cómo va a estar ese mundo, oh Dios mío, económicamente, políticamente, socialmente, moralmente, militarmente. Háblale, Padre. Abre nuestros ojos. Nuestros hijos menores, Padre, y nuestros nietos van a vivir en esa época. ¿Cómo van a ser guardados, Señor? Un hombre sabio, un padre sabio, una madre sabia le va a enseñar principios desde pequeños, oh Dios mío. Le va a enseñar la palabra, oh Rey de Gloria, para que cuando se enfrenten, oh Dios mío, ante estas situaciones tan terribles, Padre, ellos puedan defenderse solos, oh Dios. Tú vas a estar con ellos. No van a vender convicciones de ninguna manera, Padre. Y tú los vas a cuidar a lo largo de todas sus vidas. Porque Isaías 54:13 dice que nuestros hijos, cuando son enseñados por Jehová, se aumentará la paz de ellos, Señor. Y tú enseñas, oh Dios mío, a través de los padres, a través de una madre diligente, Señor de gloria. Bendito, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aquel, oh Dios mío, que El amor se ha ido, Señor. Que ya no lo puede compartir con su esposa. Ese amor no se ha ido, Padre. Ese amor está en lo profundo, Señor, de ese barril, Padre. Donde a ese amor le han caído, Señor, capas de incomprensión, de violencia, de agresividad, de engaño. Si tan solo, Dios mío, pudiésemos tener el valor de remover cada capa, podemos, Señor mío, rescatar ese amor que está ahí, Padre. Y ponerlo nuevamente en el corazón de los cónyuges. Hacia una familia, Señor, feliz. Hacia una familia llena de paz. Oh, te alabo y te bendigo, Padre. Gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, a edificar fundamentos, Señor, eternos, Padre. En tu nombre lo pedimos. Amén.